Viene mi gente, bienvenidos al podcast de los Clecas del Deporte. En esta ocasión estamos aquí con los tres analistas más codiciados en el BCN, la gente que tiene el inside knowledge, la gente que ha seguido esto en todos los ángulos posibles, habidos y por haber. Estamos aquí con directamente desde San Germán, Quitín. Saludos, Quitín.
Saludos, buenas noches.
Quitín nos hizo unas aseveraciones en nuestro podcast anterior. ¿Cómo va ese promedio bateo, Quitín?
Yo siempre trato de batear para 900, pero...
Está arriba de eso, está arriba de eso. Bueno, y también tenemos con nosotros una persona que no solamente es analista, también estuvo de director de torneo, fue apoderado. Le dicen el Shohei Ohtani del baloncesto, porque ha estado en todas las facetas y todas las ha hecho bien. Fernando Quiñones, saludos, Fernández.
Saludos, un placer estar aquí con ustedes otra vez, hablando de básquet.
De básquet, mira, y ahora tenemos el nuevo, me dicen la fuente, que es el nuevo Fufi Santori. Eso, yo no sé si es la manera mejor para describirte, pero Iván Dice TV, el hombre de los fundadores de Catch and Shoot, ¿verdad? Si no me equivoco.
Sí.
Así que ya tienes tu legado ahí corriendo. Iván, ¿cómo estamos, Iván?
Todo bien, Paco, y gracias por invitarme aquí. Y buenas noches a Quitín y a Fernando por ahí también. Eso de Fufi está bien grande, Paco. Fufi fue mi inspiración.
Tu inspiración, sí, no, Fufi realmente. Fernando, ¿tú conociste a Fufi?
Sí, claro que sí. Yo conocí a Fufi, tuvimos muchas conversaciones en persona, por teléfono. Cuando era director de torneo me llamaba a veces para decirme que no estaba de acuerdo con cosas que yo hacía.
Sí, Fufi, si algo Fufi tenía era que no era tímido en dar su opinión, ¿verdad?
Oye, el cambio de cuando Felo Rivera, ¿recuerdan? Cuando Felo cambia a David Huerta. Sí. Que lo cambia de Quebradillas para Arecibo. Fufi me llamó a explicarme porque él entendía que yo no debía aprobar ese cambio, y yo le expliqué porque yo entendía que lo debía aprobar. Lo aprobé, al otro día sacó una columna en el periódico que me crucificó, pero me lo había dicho. Ay, de güey, sí, o sea, no me molestó para nada.
No fue sorpresa.
Sí. Pero oye, al final de cuentas, el tiempo le dio la razón a Felo, porque acabaron ganando el campeonato. No me acuerdo si era el de Huerta o el de Peter John, porque él tuvo dos que fueron bien controversiales. El de Peter John, pues, yo creo que fue así. Que entonces ese año viene y ganó el campeonato en Quebradillas.
Bueno, en aquel momento, Fufi traía la guitarrita. Iván, no te veo con la guitarra, así que tienes que desarrollar ese arte para subir para allá. Pero aquí estamos, mira, para lo que tú estás luchando, estamos buscando el movernos a predecir esta serie de postemporada. Una temporada que es de las más exitosas, y yo quiero que rapidito cada uno de ustedes me diga qué fue lo mejor de esta temporada en el BCN en el 2023. Quitín, ¿qué fue lo mejor para ti en global, verdad? No de un equipo o del otro, en global, ¿qué fue lo mejor del BCN para ti?
Mira, por lo menos se esperaba que esta temporada fuera competitiva. Siempre, eventualmente, hay unos equipos que caen en el sótano y de ahí no salen. Los motines estuvieron entretenidos. Eso ayudó a darle ese sazón a la temporada. Pero por lo menos me quedé quizás con las ganas de ver el apoyo de la fanaticada global. Global me refiero. No sé si es que estoy acostumbrado a ver la cancha de San Germán llena o ver el apoyo en Bayamón, pero me di cuenta que Arecibo murió, la fanaticada se murió un poco, en Ponce pues ni se diga.
Bueno, pero la postemporada va a arreglar muchos de esos males.
Eso sí, me gustó la fanaticada de Santurce, que se veía yendo a las canchas para ser un equipo del área metro que no iba. Guaynabo pues, era más o menos dependiendo el partido. Hubo, pues, por lo menos en varias franquicias que anteriormente la fanaticada no se veía, pues se vio más respaldo, y en otras que estábamos acostumbrados a ver más fanaticada, pues como que no. Pero aparte de eso, pues una temporada bastante competitiva, pero ahora es que viene lo bueno. Ahora es que viene la verdadera competencia de verdad,
Donde de
donde se
verdad
hace el
guisan, donde
plantón.
de verdad guisan los apoderados. Fernando, ¿qué fue lo mejor, verdad? Porque Quitín, ahí me dijiste lo mejor y lo que no te gustó. O sea, eso fue un
Me
all
fui ahí el
around,
combo, un combo.
¿verdad? Sí, ¿qué fue lo mejor, verdad? Lo positivo de esta temporada en el BCN, Fernando.
Mira, yo te diría que el nivel de los refuerzos, todos los equipos hicieron un esfuerzo bien grande por traer unos refuerzos de un nivel más alto, y entonces subieron mucho el nivel de juego en la liga. Si le vamos a añadir entonces, como hizo Quitín, la parte mala que va de la mano de eso, pues en este caso es que estamos claros que van a tener que sentarse y decidir entonces qué es lo que quieren hacer en base a las reglas y tratar de ver si podemos llevar a que haya alguna concordancia entre la realidad y lo que dicen las reglas. Y no estoy diciendo que lo bueno sea ni una ni la otra, pero quizás en algún punto medio tenemos que llegar para evitar que pasen muchas cosas como las que estaban pasando ahora, de equipos que querían, por ejemplo, a esos refuerzos buenos, pagarle lo que se supone, y había equipos ofreciéndole a esos mismos refuerzos, que son reservas, hasta 3 veces. Hay un equipo que le estaba ofreciendo al refuerzo de otro equipo 3 veces lo que se ganaba con ese equipo para que se
Tres
mudara.
veces, wow. Tres
Tres
veces.
veces, exactamente. Así que esa parte hay que trabajarla. La solución no es fácil tampoco, pero es que todos lleguen a un acuerdo de decidir cuál es la regla que queremos y que estamos dispuestos a cumplir. Y vamos a probar una que si la aprobamos la vamos a cumplir. Eso sería interesante. Pero en lo positivo, definitivamente, ese nivel fue bien bueno y trajo entonces la atención de la fanaticada local y también internacionalmente. En
Sí.
muchas páginas fuera de Puerto Rico, en Twitter y en otras redes sociales, se hablaba de BCN, jugadores profesionales que no están aquí, pero entonces hablando de los jugadores que sí están aquí. Y yo creo que eso es bien, bien positivo porque esa publicidad a nivel internacional eventualmente ayuda al crecimiento de la liga y al crecimiento del mercadeo y de la parte económica de la liga.
Yo a veces confundo la página de Champs Charania con la de Quitín, ¿verdad? Pero vimos el reportaje de Cosin salió en las dos, así que hacía todavía más difícil saber cuál era cuál. Pero Iván, para ti lo más positivo en el BCN este año.
Pues mira, yo voy con la línea de Fernando, estaba pensando en en el nivel de los refuerzos, que no solamente pues aumenta el nivel de la liga, como dijo Fernando, en términos del mercadeo, puso muchos ojos, no solamente añadió los ojos de fanáticos, enamoró más fanáticos nuevos aquí dentro de la isla, pero también en el baloncesto internacionalmente. Yo creo que eso fue un gran impacto que tuvo, no solamente en el nivel de juego, sino también en las redes, como dijo Fernando. Yo iba por esa línea del nivel de los
De los
refuerzos.
refuerzos. Mira, yo no le voy a pedir que es lo peor del torneo, yo lo voy a decir, ¿verdad? Para no ponerlo a ustedes en aguas malas, ¿verdad? En mi opinión, es el reto que había a la disciplina. Tuvimos muchos incidentes, como mencionó Quitín, donde da la impresión que los castigos no son disuasivos, ¿verdad? O sea, de que un fanático entra a la cancha, para tener una comparación, Ron Artest lo suspendieron 80 juegos por meterse a la grada. Pues un fanático meterse a la cancha debe ser, yo pensaba que iba a ser algo en envergadura, ¿verdad? Una temporada completa, no, 5 juegos. Yo no creo que eso vaya a detener que otro fanático se meta a la cancha.
Mira, yo tengo por lo menos en ese aspecto, yo por lo menos hubo para mí de Solá a Cuoto, hubo un upgrade en cuestión de que por lo menos los castigos estaban como que no se tardaban tanto la
Muy de acuerdo
resolución.
contigo de que hay una mejora sustancial en cuán rápido bajaban las determinaciones de la liga. Muy de acuerdo.
Y exclusivamente en el caso del que sucede en Fajardo, del fanático, yo expulsar al fanático, no quisiera decirle por vida, pero le daba un castigo que lo pensara, que el próximo, tú dices, el próximo que quisiera atentar a hacer algo parecido, pues lo pensara, porque una temporada completa que lo que le faltaban eran un par de juegos para terminarse, yo creo que no era lo ideal y lo erróneo. El director tiene que enviar el mensaje de que el fanático que entre a la cancha queda suspendido 5 años, 6 años del BCN, para que lo piense el próximo que quiera hacerlo, porque está bien que quizás el arbitraje no está, o sea, nadie va a estar contento con el arbitraje nunca, eso va a ser prácticamente todas
pero,
las noches.
Pero ahí yo te voy a traer un punto, ¿verdad? Que siempre, siempre vamos a criticar el arbitraje, ¿verdad? Eso siempre va a estar ahí. ¿Cuántos juegos se decidieron por una jugada mal cantada? ¿Cuánto? Si tú fueras a decir, ¿verdad? Es que, cantidad de juegos. Por lo menos, no fueron tantos.
Yo vi mucho y no por ser fanático de Saderman, porque también vi pito a favor de Saderman, que dije, wow, eso fue
regalo. Sí. Lo reconozco.
Lo he visto. Pero sí, hay muchas jugadas que influyen eventualmente en el resultado. Faltan no pitadas. Esta manía o costumbre del arbitraje de cuando está el local no le pitas el contacto excesivo al equipo local en una defensa, eso es para mí, es foul donde sea. O sea, lo que pasa es que el árbitro no, pues quizás tiene ese miedo a pitar un foul que pueda decidir un juego cuando eventualmente claramente es un foul. Y
pero eso puede ser guías de la liga, de queremos esta tonalidad, ¿verdad? Y la NBA lo hace, dice, este año nos vamos a concentrar en los carries, ¿verdad? Nos vamos a concentrar en esto, en lo otro. Y pitan lo que no pitaban otros años, ¿verdad? Pero son consistentes, ¿verdad? Igual si tú me dices, mira, estas faltas de local no las cantan, pues están siendo consistentes, ¿verdad? Pero la reacción o la solución no puede ser lo que estábamos viendo, ¿verdad? O sea, no puede ser editando en tres cuartos de cancha, el fanático entrando, el apoderado, porque esto no sí. Se limita a San Germán. O sea, no, sí. esto vemos apoderado agarrando, increpando a los árbitros, metidos en la mesa. O sea, que no hay un disuasivo, ¿verdad? Iván, ¿cómo tú lo veías?
Bueno, bien, mucha inconsistencia, demasiada. A veces pues, dejaban pasar una jugada, entonces al otro lado, porque la dejaron pasar en este lado, la dejan pasar en este lado, o a veces la pitaban y al otro lado no. Mucha inconsistencia y también hubo una que yo esperaba, que fue una sanción que bajara un poquito más fuerte, fue la sanción a Holman. O sea, Holman hizo unos gestos de que iba a arrancarle la cabeza a un árbitro y fueron $1,200, me parece, y no fue ningún juego de suspensión. Y para mí, merecía más. No sé si llegaron a ver el video que Holman le hizo así a José Aníbal Carrión. Para mí, yo esperaba mucho más en esa sanción. A ver, yo creo que había un desbalance ahí en cuanto a determinar sanciones en algún punto.
Bajaban bastante rápido. Yo entiendo que estaban... No necesariamente es culpa del administrador, porque el administrador tiene que regirse por el reglamento. Entonces, hay que ver, el problema es el reglamento. El reglamento tiene unas sanciones muy, muy pequeñas, ¿verdad? O sea, alguien le da a un árbitro un juego de suspensión. Yo sé que Fernando tuvo que vivir, ¿verdad? Y por eso dejé a Fernando para el último. Fernando vivió la suspensión de por vida de un apoderado que entró a cancha. Así que todos estos incidentes que están pasando este año, Fernando, las sanciones lucen mucho, mucho menores, ¿verdad? Claro, aquel incidente fue mayor, pero las sanciones lucen mucho menores a las que tú aplicaste en aquella ocasión.
Bueno, pero yo, una cosa que sí yo creo es que uno tiene que, cuando uno está tomando estas determinaciones, y tú tienes la responsabilidad de imponerle sanción a una persona por un evento que pasó, tú tienes que estar bien claro de cuál fue la conducta de esa persona y qué es culpa de él y qué es culpa de un tercero y no estaba en sus manos. Tú mencionaste, por ejemplo, el incidente de Eddie Casiano y del fanático que entró a la cancha. Esos son dos incidentes completamente separados. Y la conducta de Eddie Casiano, lo que él hizo hasta ese momento... Yo no veo manera que uno pueda decir que por culpa de Eddie Casiano se metió un fanático a la cancha, porque yo vi ese video un montón de veces. Te puedo decir que yo fui el que escribió la apelación del escrito de San Germán en defensa de Eddie Casiano, así que tuve que verlo, tuve que entrevistar a Eddie, tuve que ver todos los reportes y todo. Y en esa caso en particular, por ejemplo, hay una falta personal que le cantan a Erazo, donde Erazo primero había recibido un golpe que le habían roto la boca, que sangró. Erazo le hace una seña al árbitro Jorge Vázquez. Eso, ese tipo de reclamo pasa constantemente. Le pitan técnica a Erazo, le pitan técnica al jugador de Fajardo. Erazo va caminando con la boca rota. Eddie entra con él. Si tú ves cuando Eddie entra a la cancha, Eddie busca al entrenador de San Germán para que vaya a ver a Erazo, porque le está diciendo a Erazo que tiene un golpe en la boca, y entra Eddie con el entrenador. Y el reclamo que le hace Eddie al árbitro en ese momento es: pero como que técnica de Erazo, si le rompieron la boca a él, le cantaste falta y le cantaste técnica y le estás que le rompieron. En ese momento, después obviamente hubo otras cosas más que se dijeron, inmediatamente lo expulsan de juego. Y si tú miras bien ese video ahí, en ese momento que no le pitan técnica, lo expulsan de juego, Eddie da media vuelta y camina 7 pasos en dirección contraria a él. En ese momento es que entonces viene el fanático caminando desde la otra esquina. Pasa la misma situación que pasó en Arecibo, que la seguridad está metida donde no es y haciendo lo que no es. Están mirando hacia adentro de la cancha y hacia lo que está pasando en cancha, que no le. Lo que esté
No les
pasando
toca
entre
a ellos,
árbitro
no
y
les toca a
jugador,
ellos,
eso
¿no?
no les toca a ellos para nada. En vez de estar viendo afuera, entonces se mete esa persona y se forma todo ese revolú. Así que yo estoy de acuerdo con Quitín, que esa persona lo menos que había que darle era 5 años, que no pueda regresar. Entiendo que hay otro fanático que después le dijo algo a los árbitros de camino al camerino y no lo sancionaron, y entiendo que es un fanático que había dicho algo el año pasado también con los árbitros o con alguien. Así que yo entiendo que a ese también tienen que haberlo sancionado en la liga, que no lo sancionaron. En eso estoy de acuerdo. Pero en cuanto a la de Eddie, yo personalmente entiendo que fue excesiva para lo que Eddie hizo. Vamos de
Bueno, o
la misma
sea,
manera.
pero hay que recordar, ¿verdad?, de que era la tercera suspensión de Eddie,
Por
¿verdad?
eso, pero es que la regla especifica que a ti te pueden botar de juego 1000 veces y no quiere decir que te tienen que suspender dependiendo de por qué te botan. Si te
Ah,
botan
okay.
por acumulación de técnicas, no conlleva que te tienen que suspender. Si te botan por protestar jugadas, no conlleva suspensión. Si te botan por solamente unos insultos, pero que son de un cierto nivel, ya hay unas suspensiones, pero son menores. Y hay un tercer nivel que une, mira qué tres cosas une: insulto, amenaza y agresión a los árbitros. Y esas tres están unidas en una misma categoría de suspensiones. ¿Y qué pasa? Una agresión a un árbitro, yo creo que no debe conllevar, por ejemplo, la misma sanción que un insulto. Tenemos que estar claros. Y
Sí,
una
no.
amenaza, pues, está entre. O sea que en
Sí,
esa,
hay como
pero
nivel, hay
vamos
niveles,
entonces.
hay niveles,
Hay niveles.
pero sí. Donde único yo pudiera diferir ahí, Fernando, es que el fanático es influenciado por Eddie. O sea, si Eddie
Bueno.
dice, Pepe Pencho es el peor árbitro en la liga, cuando Pepe Pencho vaya a arbitrar un juego en San Germán, todos los fanáticos van a estar hostiles hacia él. ¿Verdad?
Bueno,
O sea que por ese lado, tú me entiendes, pero no, él no puede controlar un fanático que rompa toda
por
la
eso.
regla, ¿verdad? Sí.
Pero que lo que pasó en ese juego en particular, no, uno no puede decir. Sí, hay ocasiones en que un árbitro, perdóname, un dirigente, un jugador, un apoderado, un gerente general, que yo creo que han sido los peores instigadores de este año, estoy de acuerdo contigo, y no han sido sancionados, sí pueden influenciar sobre esa conducta. Las protestas mayores que yo veo en los juegos, yo me paso observando siempre en los bancos, son apoderados y gerentes, son mucho peores que los
Sí,
dirigentes.
sí,
O sea,
sí.
es una enfermedad lo que hay, desafortunadamente. Pero entonces vamos al otro caso, vamos al caso en Arecibo. Si en ese momento, si los de seguridad no entran, eso se acababa ahí. Ahí no pasaba más nada. Entonces de repente había mucha gente diciendo, ¿cómo a ese muchacho no le dieron más ninguna suspensión? Oye, que la suspensión que le tocó fue la automática de la acumulación de las 5 técnicas. A él no lo suspendieron por ese incidente. Pero en ese incidente, alguien pudiera alegar el agredido fue él, porque no hay ninguna justificación ni en reglamento, ni en ningún sitio, ni en las instrucciones para que la seguridad vaya y agarre al jugador. Y de hecho, la liga parecería estar de acuerdo con eso porque sancionan al equipo de Arecibo. Esa
Digo,
fue la única
yo
sanción.
creo que la sanción de Arecibo, yo creo que uno de los factores es que no fue un oficial de seguridad que tocó a Whiteside. O sea, el primer empujón de Whiteside va a un oficial de seguridad, pero el que Whiteside tumba es otro. O sea,
Bueno,
que
pero sí.
son varios oficiales de seguridad. O sea, que parece que era como, que parece institucional, ¿verdad? De que falló lo que le dijeron a esos oficiales de seguridad, así es que vamos a manejar los casos.
Sí, la realidad es que yo no sé qué pasó ahí, pero Hace falta un poco más de uniformidad en eso, estoy de acuerdo contigo, hay que parar un poco esto, pero yo creo que la agresividad principal que yo veo en este año y la quienes se están inmiscuyendo de más en los partidos, para mí que no son los dirigentes, no son los jugadores, o sea, ellos también tienen su trabajo que hacer. Yo sí tengo problema con los apoderados y los gerentes han tomado un control demasiado activo dentro de las canchas de baloncesto en estos últimos años.
¿Tú viste
Quieren
el arbitraje
cultura.
este año, Fernando? Este año,
Mira,
¿peor o mejor que el año pasado?
el arbitraje, te tengo que decir que hay muchos árbitros veteranos que es y muy bueno que se retiró. Y hay muchos árbitros que subió que tiene mucha promesa, pero que todavía no están listos para, quizás, obviamente, para estar en el nivel que están estos árbitros que están sustituyendo. Y el problema principal que yo vi no es que estos árbitros no puedan pitar BCN, es que las asignaciones había muy poca experiencia combinada en muchos juegos. O sea, había muchos juegos donde tú tenías un árbitro que no necesariamente era un árbitro uno, como el líder, un árbitro que tradicionalmente ha sido un árbitro 3 o un árbitro 2 en BCN, pero que lleva más años, combinado con dos rookies. Y cuando digo rookie me refiero no de primer año, pero verdad que está en sus primeros años todavía, que quizás lleva 2, 3 años, a veces uno. Y me parece que había muy poca experiencia combinada. Y eso se veía. Entonces el nivel del arbitraje pues variaba mucho, pero pues, eso va a pasar. Y me extraña que no hayan reforzado para el final de la serie postemporada, ¿sabes? De la serie regular y de la serie postemporada, con un par de árbitros adicionales. Y esos árbitros adicionales no es que vienen porque sean mejores que los de nosotros, no es porque nosotros no tengamos árbitros buenos. Esos árbitros vienen para añadir más gente al pool del nivel top de árbitros.
La época dorada del BCN, la época dorada,
Ajá.
donde teníamos, pues, se
Y el
podía
draft.
decir un arbitraje histórico, ¿verdad? En las postemporadas llegaba Jack Nease, llegaba
Claro.
Ted Bernhardt, que en paz descanse. Así que no es algo no, el nivel está bajito, hay que traer gente. Eso no era. Era simplemente vamos a reforzar aún más, ¿verdad? Esa era la
Sí, porque
consigna.
es que tú quieres en esos juegos ese árbitro muchas veces. Entonces, en la final, por ejemplo, ese árbitro extranjero y probablemente va acompañado con dos otros árbitros locales que son árbitros uno. Entonces, tú tienes tres árbitros de primer nivel. Que están allí manejando eso. Así que eso es algo que yo quizás pensé que iban a estar trayendo ya para esta época o estaremos pendientes, ¿verdad? A ver si los traen ya para la serie postemporada, porque hay que darle break en lo que todos estos árbitros más jóvenes suben y ¿verdad? Tienen esa experiencia.
Pero tampoco yo he visto favoritismo craso. O sea, que hay mucha gente que dice, no, la tenía cogida conmigo. Yo puedo ver lo que dice Quitín, que se ha visto, de que el pito local es diferente al pito visitante. Pero no he visto, mira, hay un patrón donde
No.
Santurce siempre tiene problemas.
Mira, no. Favoritismo no hay. Aquí la queja que puede haber es hay, van a fallar jugadas como las fallan en la NBA y como las fallan en todos sitios. Inconsistencia, pues eso siempre puede ser un problema. Lo otro, manejo de emociones. Sí hay ocasiones raras, pero las hay en que tú ves árbitros que no manejan bien, entonces la constante presión quizás excesiva que le está poniendo un dirigente, unos jugadores o algo, y se molestan y entonces tú se supone que tenga un mundo ideal. El árbitro se mantiene, ¿verdad? Completamente neutral dentro de sus emociones y no permite que la molestia le llegue y que vaya a pitar algo con molestia. Esas situaciones se dan a veces, pero son humanos. Pero no es que llegan a la cancha diciendo, hoy vamos a pitarle en contra a este. Vamos. O sea, yo leo eso en
Sí.
todos los foros y eso y me río, sí. O sea, ni les
Sí.
contesto, ni les opino. Y si me preguntan, no, ni contesto. O sea,
Bueno, vamos para allá, vamos para allá. Realmente lo que vamos a hacer es, vamos a decir, cada uno de ustedes me va a decir quién va a ganar la serie y vamos a arrancar rapidito. La primera serie, Iván, háblame de la serie de los Piratas de Quebradilla. ¿Quién tú crees que va a ganar esa serie y por qué?
bueno, el favorito, claro, es Quebradilla, ¿verdad? Ahora, pues, Carolina trae un nuevo refuerzo. Vamos a ver cómo esa nueva dinámica fluye con él. Obviamente, Carolina, en algún momento pensé que querían buscar esa tercera posición para buscar un paro distinto, pero se quedaron ahí en la cuarta. Fue el primer equipo que ganó en la guarida. So, no sé si eso les da unos aires, ¿verdad? De sentirse cómodos o, no, o si hubieran tenido otro pareo que hubiera sido peor. Pero no subestimaría a los Gigantes, aunque este equipo de verdad para mí me ha decepcionado. Según el papel a principio de temporada, parecía ser uno de los equipos que iba a estar más sólido, pero Waters no ha estado realmente a su 100%. Pero aún así, yo creo que Quebradías debe sacar esta serie. Vamos a darle dos jueguitos a Carolina, pero entiendo que Quebradías debería dominar esta serie 4-2. Pero bueno, pudiera ser una serie interesante, ¿no? O sea, quizás ese número de 6 juegos no defina cuán intenso pueden ser esos jueguitos.
Kitín, ¿cómo tú lo ves?
Recuerda la vez cuando hablamos el pasado, que yo te ponía Quebradillas con Bayamón, igual pues que coincidimos Fernando y yo.
Sí.
Pero, fíjate, yo creo, y esto es mi pensar, Carolina se acomodó para cuadrar con Quebradillas. Eso, uh-huh, eso de lejos se vio en los últimos juegos, y ellos buscaron ese macheo.
O sea que tú entiendes que Carolina prefería a Quebradillas sobre San Germán.
Sí, definitivamente. Sí. Ellos tienen la oportunidad de los, ajá, últimos dos juegos de cruzar con San Germán, pero ellos descansaron jugadores. Uh-huh. Y yo entiendo que Carolina está apostando a una serie de ajustes. Todos saben quiénes son los pilares en Quebradilla actualmente, los dos refuerzos, y tienen sus otros jugadores como Wheeler y Rolón, que son las voces que acompañan a Whiteside y a Knight. Pero yo creo que Carolina está apostando con la llegada del nuevo refuerzo a dar el palo, como dicen por ahí, con contra Quebradilla. Carolina tiene el personal, pero mi pensar y mi crítica toda la temporada hacia Carolina ha sido la inconsistencia en las rotaciones. O sea, no han tenido una rotación específica y probando jugadores, tienen como equipo pelota, tienen como 30 jugadores ahí en el roster. Un día sientan uno, otro día juegan otro. Pero si Waters tiene una buena serie y el refuerzo que le llega, que este Selden, y acompañado de Mike Scott, que demostró que el tipo es élite en esta liga, Carolina pudiera sorprender a Quebradillas en 7 juegos. O sea, yo tengo que Carolina puede tumbar a Quebradillas en la primera ronda. Pero yo... todo va a depender que todos esos jugadores puedan hacer clic. Pero de lo contrario, se van en 5 juegos. Pero yo creo y tengo esa
espinita,
esa visión de que Carolina puede sacar la serie en 7.
Yo realmente, si lo analizo objetivamente, te puedo decir que yo veo cero chances de que Carolina le gane a Quebradilla. Y te voy a decir por qué. ¿Verdad? Y puedes tener razón, a pesar de que yo le vea cero chances, pero es el estilo de juego. Me explico. Carolina está primero en triple en toda la temporada. Quebradilla está tercero. O sea que tú dices están parejos ahí, ¿verdad? Pero Carolina está último en tiros libres. Mientras que Quebradilla está entre los primeros. O sea que si los dos van a jugar el estilo de juego de los Gares, produciendo desde afuera y el kick, el penetrar y el kick, pero Quebradilla consigue más puntos fáciles. Y en los playoffs casi siempre gana el equipo que consigue los puntos fáciles. ¿Me entiendes? O sea, si todo el tiempo es difícil, la selección nacional de Puerto Rico, por muchos años, el problema más grande que tenía era que los tiros eran de alto grado de dificultad, todos. Y a veces venían virados y ganaban, pero no conseguían tiros fáciles. Y eso es lo que yo creo que Quebradillas tiene esa ventaja. Puedo ver de que Waters y Condit estaban jugando a 10% porque querían venir virado en los playoffs ese tipo de switch normalmente no pasa, pero la diferencia en los tiros libres es lo que me haría pensar de que Quebradillas tiene mucha ventaja. Ahora, ese séptimo juego, Quitín, tú eres bravo de verdad, porque ese séptimo juego Carolina lo tiene que ganar en la guarida, o sea que hay que darte crédito. Si eso pasa, le voy a escribir una cartita a Champs de que te dé un ladito por allí. Quebradillas y Carolina, estamos aquí encontrados. ¿En quién gana esa serie? Cuéntame, ¿cómo tú lo ves?
Quebradillas, Carolina no ha logrado consistencia en todo el año, y entonces deciden cambiar los dos refuerzos otro refuerzo otra vez, ahora para comenzar. Ese refuerzo puede ayudarlo, pero es un equipo que, si tú lo ves, tiene mucho talento individual, pero Yo los vi en el último juego que vinieron aquí a San Germán. Y es talento individual, pero su colectivo no me gustó lo que vi. Y entonces, ¿cómo va a lograr integrar otro jugador más con un Waters que es talentosísimo, pero que tiene la bola demasiado tiempo en las manos también?
Mira,
Una situación.
el único factor que te voy a decir que me preocupa de Quebradilla, ¿sabes cuáles están últimos en asistencia? O sea, que uno esperaría como que más juego en equipo, un equipo que parece acoplado, que estén últimos en asistencia, me parece increíble, ¿verdad? Y Carolina está entre los líderes en esa área. O sea, que es interesante, ¿verdad? Pero sí, hay.
Interesante, pero tienen a Brandon Knight, que está bien difícil, y creo que están bastante saludables. Tienen obviamente también a Piñeiro, que es un jugador que les llegó más o menos tarde en la temporada regular, pero ya lo tienen integrado. Emory regresó, así que veo a Quebradillas como favorito en esta serie.
Mira, pues vamos a hablar de tu serie favorita y sería la de San Germán. Cuéntame qué.
Mira, ¿quieres el análisis parcial o imparcial?
No, obviamente, tú siempre eres objetivo con San Germán, así que, dime.
Mira,
No, dime las dos en una ahí, combínamela y...
te la voy a combinar. Mira, esta serie es la revancha de los cuartos de finales pasadas. Lo que ahora la diferencia es que ahora el año pasado San Germán no era favorito. Y este año San Germán luce como favorito en la serie, principalmente por la cancha local. O sea, el equipo que viene a jugar acá sabe que la cancha local de San Germán es una cancha difícil, un ambiente hostil para el equipo contrario, y más era desde el año pasado que la fanática está bien envuelta en el juego y envuelta en lo que es con el equipo contrario. Vimos cuando pasó los sucesos con Barea, que la gente se hizo hasta camisas con la cara de Barea. O sea, en fin, el fanático influye mucho en el ambiente en la cancha, y eso, pues hay algunos jugadores que cuando llegan a ese escenario se friquean, se asustan, no quieren venir acá. Pero yo creo que aquí algo que va a ejercer, va a ser parte de la presión de esta serie, es el regreso de Dicasiano a dirigir nuevamente. O sea, esto va a influir en que si el ambiente estaba hostil para el equipo contrario, venir a jugar a San Germán va a ser bien difícil.
Va a
Yo he
haber
tenido
aleteo.
opiniones.
Tú lo que me estás diciendo es que va a haber aleteo allí.
Aquí, mira, yo he tenido opiniones de jugadores contrarios, de equipos contrarios que son conocidos míos, y me dicen: mira, ganar ahí está demasiado difícil. Un jugador de Carolina me dijo a mí: yo prefiero ir a Quebradillas que ir a San Germán.
Bueno, Quitín, lo que pasa es que la cancha de San Germán es más chiquita, o sea que le pone más presión del fanático que Quebradilla. Así que sí, sí entiendo ese sentimiento. Quitín, ¿quién gana la serie a final de cuentas?
San Germán 4-2.
O sea, le das dos jueguitos a Santurce.
2 a Santurce y San Germán roba el quinto.
Ok. Cuéntame ahí, Iván, ¿cómo tú ves la serie?
La veo igual, creo que el favorito claro aquí es San Germán. Interesante eso que dijo Quitín ahorita, y es verdad, ¿verdad? Ahora San Germán entra como favorito, es distinto al año pasado. Pero hay una realidad aquí, mano, es más fácil ganar como visitante en Roberto Clemente por mucho que ganar como visitante en el Arkelio. Y yo creo que ese aspecto, pues ahí el cangrejo la tiene bien, bien difícil, bien difícil. Tengo a San Germán también en 6 jueguitos. Le doy 2 a Santurce por ver con ellos, aunque son un equipo bien, bien consistente. Le voy a dar 2 por aquello de.
No cerraron muy bien, o sea, el Santurce como esperábamos, ¿verdad? En un momento dado, Santurce se veía habiendo hecho las movidas correctas. El draft muy bien, o sea, estaban moviéndose en la dirección correcta, pero en la cancha. Y nosotros lo hablamos en cierto momento en nuestro podcast anterior, cómo la dirección iba a sacar el máximo a esos jugadores y puede pasar todavía, pero el otro detalle de la dirección, Keating, Eddie está acostumbrado a venderle a su equipo. No nos respetan. Nosotros somos los underdogs. Vamos a ir nosotros contra el mundo, ¿verdad? Ese
Mira, mira,
es bien.
la
Sí.
psicología.
Ahora es más difícil. Ahora no puedo usar esa carta, ¿verdad? No puede decir, mira, nadie. El otro equipo se cree mejor que nosotros. No, no puedo usar esa carta para motivar, ¿verdad? Tiene que ir con.
Pero yo creo que tiene sus trucos todavía, tiene sus trucos para eso. Y por eso te dije que la suspensión y el regreso de Eddie va a tomar un papel en esta serie para Eddie usarlo en eso que tú estás
Ancla.
diciendo. Mira, la liga me quiso sacar. No nos quiere, no quieren que. Mira, mira, apunta, apúntate
Sí,
que por ahí viene.
o sea, ya no es Santurce, ahora es la liga que está en contra de nosotros, así
Eso
que.
para trabajar la mente de los muchachos y, pues, y los pone,
Sí.
los activa, los pone a jugar.
Los activa, los activa.
Los inyecta, los inyecta. Oye, también Pelacoco debe estar ya casi listo, entiendo, ¿verdad, Kitín?
Mira, hay unos comentarios que hay una posibilidad grande que Pelacoco esté de vuelta a la serie. Supuestamente, al principio el diagnóstico era que estaba fuera por completo, pero ya Pelacoco está haciendo ejercicio de cancha. Así que no se sorprendan si en algún momento entraría a la serie, a juego. Quizás está un poquito todavía mohoso, pero es otro cuerpo adicional que para
Sí.
efectos del roster y de la banca es un gol clave para San Germán en lo que queda de playoff como tal.
Sí, o sea, San Germán, por otro lado, tiene que cuidarse de que no traerlo muy temprano, que después lo necesite más adelante en otra serie, ¿verdad? Fernando, igual que aquí, Tim, esa mezcla del insight y objetivo con la serie de San Germán y Santurce.
Pues mira, me preocupa un poco esta serie porque este equipo de Santurce no es el del año pasado. El equipo del año pasado era un equipo un poquito más veterano en cuanto a que eran mayores, algunos de sus jugadores tenían una serie de situaciones de salud. Este equipo de Santurce está más saludable. ¿Cómo se llama, hermano? El Moody le ha venido muy bien en un jugador peligroso, anota, hace muchas cosas en la cancha, grande, puede defender mucho junto con Farid, que yo entiendo que obviamente no tiene la ofensiva que tiene Diallo, pero es un jugador mucho más defensivo que lo que es Diallo y le da otra dimensión, así que ese equipo me preocupa, pero ganar en San Germán la verdad es que está bien difícil, así que San Germán sigue siendo el favorito, ¿verdad? Para ganar esta serie, pero entiendo que no va a ser una serie fácil. Aparte de que Santurce está muy bien dirigido, tienen un Matías que ha subido su nivel muchísimo. Tienen un jugador como Palermo también que tiene la capacidad de defender mucho, así que va a ser una serie de muchos pareos bien interesantes. Lo otro que me preocupa es que San Germán el año pasado llegó a la serie bien caliente. San Germán llegó como llega a Ponce este año. By the way, no hemos llegado ahí, pero igual que quiero aprovechar desde tempranito, igual que la primera le dijimos que no le dábamos ni las gracias por participar, pues ahora ya les damos las gracias porque la realidad es que lo que hicieron en el último tercio de la temporada, hay que reconocer que se dedicaron a jugar básquetbol y ha sido muy positivo.
Ahí llegaremos, ahí
Pero San
llegaremos.
Germán, exacto, pero entonces San Germán el año pasado llegó así bien caliente, este año pues llegó un poco más frío y caliente, en parte porque descansó jugadores, ¿verdad? Para tener a todo el mundo saludable y eso porque ya estaba clasificado. Pero San Germán pudo haber jugado para quedar en primera posición y no se vio como que lo trataran. Y eso te da una ventaja de cancha local más allá de esta serie en las próximas, que ahora pueden tener o pueden no tener, dependiendo de con quién se cruce. Así que hay unos factores que sí me dan un poquito de preocupación, pero entiendo que aún así siguen siendo el favorito por su gran juego en conjunto y
Bueno,
porque se conocen.
yo aquí me voy con ustedes. Yo creo que el conocimiento que ustedes tienen aquí, no, yo no puedo compararlo. Así que me voy con la receta que ustedes me han entregado aquí. Y la próxima serie, Iván, la empiezas tú, por favor, y háblame de la serie de Arecibo.
Mira, esta serie, ¿verdad? Guaynabo es otro equipo. Yo creo que debe ser uno de esos top 3, un equipo top 3 ahora mismo en la liga. Arecibo ha bajado, ha sido bien consistente y de hecho desde las monedas de 25 centavos ha sido otra historia, una nube negra sobre ese equipo de Arecibo. No cerraron bien la temporada, traen dos jugadores nuevos que a mi entender no, no me convencen mucho y yo creo que no la van a pasar tan bien con Cousins. Y por ese aspecto y el buen básquetbol que está jugando Gary, que es totalmente distinto a lo que estaba haciendo el año pasado, vemos un Gary con mucho más propósito, un Gary jugando un básquetbol más alto nivel. Yo creo que Guaynabo debería dominar esta serie en 5 o 6 partidos. También Guaynabo de Omar solamente ha perdido un juego en el Quijote, que fue el de Bayamón a principios de junio, el 3 de junio. Ese fue el único juego que perdió Omar ahí. O sea que ganar en el Quijote también está bien complicada la situación. Yo veo de verdad que esta serie la veo en 5 o 6. ¿Cómo decir 4-1? ¿Cómo decir 4-1? Creo que
Wow.
Arecibo se va a quedar cortito aquí, Paco. Creo que sí.
¿Cómo tú lo ves, Kitín?
Mira, Arecibo, yo no sé si alguien tiene la data por ahí, pero ¿cuántos juegos ganó Cardona cuando Arecibo 1, el último?
La verdad que no tengo el split de Cardona, pero
No, y
oye,
estaba
Cardona no le
pensando.
fue bien en la temporada completa, porque con Ponce tampoco le estaba yendo muy bien, que digamos.
Cardona es pana, pero nada, o sea, pero la realidad es que ganó un solo juego. Ese equipo ha venido con inconsistencia. Fernando habló algo bien clave la última vez, y es que ese equipo ya se está poniendo viejo y los jugadores ya no responden quizás como era anteriormente, y es prácticamente el mismo núcleo, pues, con diferentes refuerzos y diferentes coaches. Ellos hacen el cambio 2x2, entiendo yo que buscando jugadores grandes para parear y tirárselo encima a Cousins, ya que están jugando con dos forwards, ahora están con un centro y con un 4-5, que es Perry Jones. Pero pienso igual que Iván, pienso que Guaynabo gana esta serie. Quizás podremos ver a Walter Hodge tratando de ponerse la capa para tratar de sacar esta serie y callar las bocas de todo el mundo que está diciendo que se van a eliminar, pero el baloncesto que está jugando Guaynabo ahora actualmente es un baloncesto de muy alto nivel. Todos los jugadores están respondiendo a Omar. A mí, pues, Cousins me ha hecho quedar mal porque yo pensaba que iba a formar un revuelo desde el principio, y él mismo ha dicho públicamente que Omar González debe ser el coach del año. O sea, que Omar González ha trabajado ahí con un chojo de loco, porque Page dio problemas en Mayagüez, entre otros jugadores que quizás no han sido las mejores actitudes, y ha podido trabajar ese grupo. El mismo AJ Crawford, tremenda temporada, o sea, un upgrade brutal, y
Bueno,
yo me sigo con.
imagínate si Omar está bregando bien con los jugadores, que hasta los jugadores de Bayamón quieren jugar con él.
Mira, se buscó la suspensión, Benito.
Sí,
Pero que
pero
ha puesto ese equipo a jugar, ha jugado buen básquetbol, y yo no veo a Arecibo, por más que trate de pushing esta serie, lograr pasarle 6 juegos a esta serie. Gana Guaynabo.
bueno, yo voy a poner la contraparte aquí, porque entiendo la lógica que ustedes me están diciendo. Un factor bien importante en lo que ustedes están diciendo, que Arecibo es de los peores equipos en el porcentaje de tiros de tres. No es este equipo que era automático antes con Hoch, Huerta y Víctor Liz, ¿verdad? Que era la fortaleza grande de Arecibo, que esos tres cargaban el juego, ¿verdad? Ellos no importaba. Tenían dos refuerzos que hacían mucho, pero ellos eran el centro del equipo. Eso ha bajado un poco. Pero ¿ha bajado porque se están reservando para los playoffs o ha bajado porque han cogido edad? Esa es la gran pregunta que yo me hago. Y vendrá un equipo de Arecibo, que no hay equipo más malicioso que Arecibo en la liga, a mi entender. Si hay un equipo que va a sacar a Cousins por el techo, va a ser agresivo. Si hay un equipo que sabe estrategia, ¿verdad? De este es el punto débil de este equipo y vamos a darle por la rodilla, o sea, figurativamente, ¿verdad? Al otro equipo hasta que los doblemos, es agresivo. Así que yo entiendo lo que ustedes están diciendo y estoy de acuerdo, pero no me sorprendería ver un agresivo utilizando su veteranía, ¿verdad? En lograr cosas más allá de lo que pensaríamos que pueden lograr por la temporada regular. Fernando, tú en la mitad de temporada dijiste, mira, yo veo Arecibo bajando, ¿verdad? Y te hicieron quedar bien en la temporada regular. ¿Cómo tú ves esta serie Guaynabo Arecibo?
No, Guaynabo es un equipo que Omar es un coach muy estructurado y ha logrado poner a este equipo a jugar como él quiere y se ve, parece un equipo de Omar González. Ha resucitado la carrera de BCN de Gary Brown y lo ha llevado a un nivel otra vez donde en un momento estuvo, fue MVP de esta liga. Eso es una marca bien difícil para Walter Hodge en este momento de su carrera, la de Gary Brown. Yo entiendo lo que tú dices de que Arecibo, si hay un equipo que es capaz de hacer toda la movida para tratar de sacar de su casilla a Cousins, sea Arecibo, pero te voy a dar una contraparte de eso. DeMarcus Cousins un montón de tiempo en esta temporada también se ha estado administrando y tampoco nosotros hemos visto un DeMarcus Cousins jugando 100% de lo que él puede hacer en todo momento. Inclusive las lesiones de 24 horas que tuvo cuando había back to back, que se lesionaba para el primer juego del back to back y para el segundo estaba entonces disponible, ¿verdad? Pero DeMarcus Cousins empleándose ya en una serie a 100%. Yo no veo al equipo de Arecibo con las piernas suficientes para ganarle un equipo de Guaynabo que tiene muchas piernas frescas, tiene mucho atleta, tiene muchos jugadores que hacen muchas cosas en la cancha y que se la van a poner bien difícil y que están completos otra vez. Y entonces, parecido a lo de Carolina, pero peor. Arecibo no cambia uno, Arecibo cambia los dos refuerzos para esta serie. Y trae dos grandes, como tú dices, quizás para tratar de bregar con el tamaño que tiene Guaynabo, pero los jugadores que tenía Arecibo quizás no eran tan grandes, pero eran los jugadores de ellos, aparte de Walter, que podían coger la bola y crearse su propio tiro ellos. Y esos dos jugadores salieron de ellos, que era Paris Bass y era Tony Bishop. Así que hay que ver entonces ahora cómo estos nuevos jugadores que le van a llegar, que quizás no son ese estilo de jugador, cómo tú los vas a meter entonces dentro del sistema ofensivo cuando aquí se juega un día sí, un día no. Así que de todas las series, yo te diría que esta es si yo fuera a ponerle chavo a alguien, y no estoy apostando en baloncesto, pero si fuera a ponerle chavo a una serie, lo más seguro que yo me sentiría sería poniéndole chavo a Guaynabo en esta serie.
Mira, me está llegando un mensajito aquí de 20 pesos. No. Lo que es bien interesante es que la estrategia de Arecibo en los pasados años es: me llega el núcleo un poquito tarde, pero yo voy a usar estos dos refuerzos que ya han jugado antes en mi sistema. ¿Verdad? Yo tenía que yo repetía para los playoffs. Yo podía haber usado otro refuerzo, pero para los playoffs ya yo sé con qué yo cuento. Este año no es así. Iván, ¿tú crees que eso va a afectarle bastante?
Sí, definitivamente lo que dice Fernando, estoy de acuerdo en el aspecto porque va a cambiar la dinámica de cómo tú juegas en el colectivo. O sea, Paris Bass es un tipo que crea los tiros, o sea, crea sus tiros la mayoría del tiempo. Y en esa situación va a pasar como cuando Tony Bishop sale de ese man que entra Hollis. La dinámica es distinta porque Hollis tiene la bola todo el tiempo en la mano. O sea, ¿cómo se van a adaptar el núcleo que está alrededor de esos refuerzos en esta etapa tan crucial de la temporada va a tener un efecto y la tendencia es que no va a ser un efecto positivo con respecto a eso? Así que yo creo que más siento que no me convencen los tipos que trajeron.
Iván, voy a volver contigo. Háblame de la serie Bayamón contra Mayagüez.
Pues mira, yo pienso que a pesar de que Mayagüez ganó ahí en el rancho, dominó a Bayamón en la regular, yo pienso que es bien difícil en ese juego que los dejaron bien bajito, creo que fue un score bien bajito allá en el Palacio. Obviamente ahora las cosas distintas por dos razones. Es postemporada y Angelito Líder en cancha tienen 5 y 0, no han perdido. El juego que perdió Bayamón contra Humacao en el Rubén hace poco, Angelito no jugó ese día, así que realmente Angelito Líder, ahora el equipo completo de Bayamón, es otra historia distinta. Que quizás eso pueda ayudar mentalmente a Mayagüez de que sí, le ganamos, los dominamos en la serie regular, esto, lo otro, pero realmente en los playoffs la historia es totalmente distinta. Así que yo veo esa serie igual que como la vería con Ponce, le daría un jueguito a Mayagüez por bregar y por aquello de, pero
Para que no te taguen en las redes sociales, ¿verdad?
Bien difícil, de verdad. 4-1, Bayamón, colectivamente hablando, colectivamente Bayamón es el mejor equipo.
Bueno, Fernando, la serie Bayamón contra Mayagüez. Fernando, ¿cómo tú ves esa serie Bayamón con Mayagüez?
Escuché que Hawk no va a estar en la serie, que después del juego de mañana de desempate se va y que viene otro jugador. Esa es bien mala para Mayagüez porque ese era el cañón principal ofensivo de ellos. Kitín nos puede dar un poquito más de información probablemente de eso, pero si eso es así, si eso es así, pues la verdad es que lo veo bien difícil para ellos que tengan chance de estar compitiendo con Bayamón y, oye, contra cualquiera de los dos. O sea, Bayamón es el favorito. Estamos hablando de dos equipos que están básicamente en un play-in contra el equipo que quedó primero en la tabla global.
En la tabla global. Es así. Ahora, yo te voy a decir una cosa. Hogue era una bujía ofensiva súper importante en la ofensiva de Mayagüez, pero qué mal jugaba cuando quedaban 30 segundos o menos de juego, mano.
Sí, hacía mucho turnover y muchas cosas raras. Pero...
Que es interesante porque Mayagüez, interesantemente, fue el equipo que menos turnover cometió en la temporada regular. Un equipo joven, ¿verdad? Dirigido por un coach nuevo y fue el equipo con menos turnovers, pero era, yo creo que ellos ahorraban sus turnovers para los últimos 2 minutos del cuarto quarter. Porque,
un equipo que se le hacía bien difícil cerrar, definitivamente.
Sí, yo creo que ellos dejaron 3 o 4 victorias en el tintero, como dicen, incluyendo ese juego con San Germán, que yo dije, mano, no sé si es que le debían dinero a Quitín o algo, porque ese juego fue increíble. Quitín, Bayamón contra Mayagüez, ¿cómo ves esa serie?
Mira, es algo parecido a la de Ponce, y más con lo que comentó Fernando, ya me lo habían comentado. Se rumora que Hawk va para un campamento, va para campamento, en adición a que DJ Hawk renovó en Australia por 2 años. O sea, yo pensé, cuando sale la noticia que renueva 2 años en Australia, yo dije, este le va al shutdown en BCN y se va. Pero al parecer la razón de que se está comentando que se va es por el campamento. Y eso le deja un hueco, pero si me voy pasa contra Bayamón y cambian de refuerzo, integrar un refuerzo para lo que está haciendo Hawk ahora mismo, eso es suicidio para Mayagüez. O sea,
¿Quién se rumora que vendría?
Mira, yo había escuchado, no sé cuán cierto sea, porque esta no la tengo completa la información, pero en un momento de la temporada se mencionó Brian Conklin nuevamente a Mayagüez.
Oh, Dios.
Brian Conklin, los mejores años ya le pasaron, ya han pasado. Él estuvo jugando en Portugal, creo que fue el último año. Ya cuando tú juegas en esas ligas así, pues, yo creo que ya no te queda mucho para aportar. Y para lo que necesita Mayagüez ahora mismo, en una posible baja de Hawk, Conklin no es el indicado en ese equipo. Y más que tú tienes un jugador como Jeremy Tyler, que principalmente está en la pintura y que tiende a jugar fuerte y a entrar en faltas personales. O sea, que tú necesitas un jugador, un refuerzo que venga a reemplazar a Hawk, que pueda mínimo, Hawk te da 20 puntos, que te dé 25. O sea,
Para tener chance.
Y eso es difícil. Yo estaría mirando el primer juego de la serie cuando Mayagüez reciba a Bayamón, y dependiendo de ese juego, yo te digo si se van en 5 o se van en 6. Pero eventualmente, yo creo que se van en 5 juegos. No hay mucho
o en 4, o en 4, ¿verdad? Porque...
O está en 4 juegos, porque ahora Bayamón aprieta. No es lo mismo la temporada regular que Mayagüez ganó los juegos bastante cómodo, por lo menos el del Palacio fue una pela. Pero no es lo mismo ahora. O sea, la serie. Estas series van a ser intensas, por lo menos los primeros 2 partidos de cada serie va a ser bien intensa, pero no veo Mayagüez con una posible baja de Hawk, no veo nada de break contra Bayamón.
Con todo eso hay que mencionar que Mayagüez sí ha mejorado su identidad, yo creo, a lo largo de la temporada. Es un equipo bastante entretenido de ver, ¿verdad? Frustrante de ver a veces, pero Iván, tú seguías bastante Mayagüez.
Sí, lo llegué a ver y me gustó mucho lo que trajo el rookie Jonel Walker, tremendo mariscal de campo. El chamaco controla y lleva el juego muy bien, y esos jueguitos que se perdió por la lesión en el tobillo que tenía, Mayagüez lo extrañó bien chévere, lo extrañaron bien chévere porque el chamaco estaba haciendo un trabajo espectacular del banco y llegó a iniciar, de hecho, no recuerdo si contra San Germán, inició un juego en San Germán, que fue contra Mason y anotó 18, ese chamaquito, de verdad... Excelente, gran temporada para él. Mayagüez es inconsistente y votaron muchos juegos cerrados que los llevaron a estar en esta posición, mano.
Bueno, así que esto es lo que tenemos de la primera ronda. Y yo lo que voy a hacer es brincar de aquí. Quitín, tú me tienes que decir quién es el campeón.
Te lo digo ahora.
desde ahora. Ya pronosticamos la ronda 1, pero
Okay,
lo que
te
tú
lo
estás
voy a
viendo,
robar.
¿quién es el campeón aquí del BCN 2023?
Los Atléticos de San Germán.
Señoras y señores, completamente objetivo,
Imparcial.
imparcial. Iván, cuéntame por qué tú entiendes que Mayagüez va a ganar el campeonato. No, es que ¿quién tú entiendes que va a ganar el campeonato del BCN?
Tengo Bayamón, mano. Tengo Bayamón. O sea, ahora mismo tú ves a Bayamón y es una máquina bien aceitada. Creo que están jugando un básquetbol de un gran nivel. Ahora también creo que alguien que se las puede hacer difícil, y es porque pues son, entre ellos siempre dan unos juegazos, es Guaynabo, pero si tú me preguntas hoy, Bayamón debe ser el que alza ese trofeo otra vez, y Nelson gana otro back to back en estos últimos años.
Wow, Fernando, ¿quién tú me
Guaynabo.
dices? Guaynabo gana el campeonato y de Marcus Cousins brinca de ser campeón del BCN al tercer mejor centro en la NBA. Palabras de él, ¿verdad? Pero
Yo no sé si es esa, porque oye, algo pasó allá que le pusieron el sello, pero y no es el sello por básquet.
Pero, pues sí, pero se ve cuando uno lo ve jugando y uno ve ciertos jugadores en la NBA y uno dice, oye, Marcus Cousins produciría más que esos jugadores que tienen allá, ¿verdad? Así que tal vez sustituya a Udonis Haslem en Miami. Uno nunca sepa,
Exacto.
¿verdad? Sí.
Uno distinto. Así que para no irnos todos con el mismo, te tiro uno distinto.
Sí,
Guaynabo.
Guaynabo. Pues mira,
Va a ganar.
yo tengo uno
Y lo...
distinto, aunque no lo crean.
Ajá.
Yo creo que Quebradilla va a ganar el campeonato. Así
Pudiera
que
ser.
serían tremenda serie cualquiera de esas, Bayamón, Quebradilla, Guaynabo, o San Germán, ¿verdad? Son los cuatro equipos y cada uno de nosotros escogió uno diferente. Vamos a ver, nos vamos a reunir después que se acabe la temporada, vamos a hacer una reunión presencial comiendo sándwiches y ahí vamos a discutir toda la postemporada no, no, les debo algo mejor que sándwiches a ustedes, pero ahí inventamos. Un millón de gracias. Miren, Quitín lo consiguen en Twitter principalmente. Todos los rumores que usted escucha por ahí, usted tiene que preguntarse de dónde salió ese rumor. Yo creo que se lo copiaron de Quitín primero. Las primicias, la fuente, está rankeado entre los mejores 5 en memes en el Twitter de Puerto Rico. Así que, Quitín, un millón de gracias.
No, gracias.
No, todavía no hay
Gracias a
los
ti.
planes de expandir a Instagram ni nada de eso. Te quedas en Twitter.
No, eso es mucho trabajo.
Y un millón de gracias por el trabajo que siguen haciendo en Pure Basket.
No, no,
Y
siempre,
miren,
siempre bregando.
para los fanáticos de la NBA, ya mismo van a ver a alguien que Pure Basket identificó en el draft de la NBA. Así que
Próximamente.
próximamente, directamente desde Gonzaga, le dejamos esa por ahí. Iván, como le dijimos, de los fundadores de Cash and Shoot, tiene su cuenta de Iván Dice TV. Búsquenlo para los pronósticos, tírenle los comentarios. Cuando tire un pronóstico que a usted no le
No,
gusta,
con guayo.
tírenle los comentarios, pídanle canciones para que aprenda guitarra, que siga subiendo, ¿verdad? El nivel de lo que está pasando, porque el Catch and Shoot está haciendo tremendo trabajo, ¿verdad? Con el BCN. Y Fernando, como siempre, gracias por ese insight que no podemos conseguir de ningún otro lado. Lo pueden seguir en Twitter también. Fernando, ¿tú tienes algún fanpage en Facebook?
No, pero si quieren encontrarme más fácil, está el webpage de mi oficina, donde también entonces están las redes sociales oficiales, que es FQB, mis iniciales, de Fernando Quiñones Bodega, FQB.legal. Así que me pueden buscar ahí en FQB.legal y ahí está toda mi información de contacto, y entiendo que está también el link para la cuenta de Twitter.
Perfecto, perfecto. Bueno, un millón de gracias a todos. Si a nosotros nos apoyan suscribiéndose a nuestro canal de YouTube, un millón de gracias y bendiciones.